Vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Héctor con la predicación de la palabra de Dios.
Dios les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que puedan buscar en el libro de Génesis, capítulo 7. Génesis capítulo 7, leamos dos versículos de la palabra de Dios, el versículo 15 y el versículo 16. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron. Como le había mandado Dios, y oiga lo que dice la Escritura, y Jehová le cerró la puerta. Y Dios cerró la puerta del arca. No fue el hombre. No fueron los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet que cerraron la puerta del arca, sino que fue Dios. Y si Dios cierra, nadie puede abrirla. Y si Dios la abre, nadie la puede cerrar. Esto que está aquí, hermanos, es demasiado serio. Y Dios cerró la puerta y yo quisiera, hermanos, predicar en cuanto a esto, en esta oportunidad. Ya les he hablado en otras oportunidades acerca del diluvio que cayó sobre la generación desobediente. Pues la historia bíblica del diluvio universal, en tiempos de Noé, tal vez, hermanos, ha sido el evento más dramático, más doloroso y más lamentable por el cual haya pasado la humanidad. Porque Dios, hermanos, hizo desaparecer a toda la humanidad, precisamente, hermanos, por el pecado, porque ya no había más esperanza para esa sociedad. Dejaron enraizar el pecado y la maldad. La palabra del Señor nos dice que en tiempos de Noé, la tierra se había corrompido grandemente y la tierra estaba llena de maldad. Dice la palabra que todo pensamiento, y ahí no había ninguna excepción, pero todo pensamiento era solamente para el mal. Ahí no había moralidad, ahí no habían principios, ahí no había absolutamente nada. Entonces Dios toma una decisión y la decisión del Señor es terminar con toda esa sociedad de ese mundo de entonces. Pero también el Señor toma una decisión, mira a Noé y mira la familia de Noé y decide el Señor salvarlos porque Noé, dice la palabra, era un hombre justo. Por lo tanto, Dios le dice a Noé, Noé, tengo decidido terminar con toda la raza humana, así que te pido una cosa, Noé. Comienza a construir un arca con madera de gofer y te voy a dar las dimensiones de la altura, de la longitud y de la anchura de esa embarcación que yo quiero que tú hagas conforme a las medidas que yo te he dado. Y Noé comenzó, hermanos, a construir esa arca porque Dios tenía pensado salvar a todo aquel que creyera en el mensaje de Noé. Pues fíjense, hermanos, de que Noé predicó 120 largos años. Noé, creo yo, que es el consuelo de todos los predicadores de hoy en día porque, hermanos, con Noé nadie se convirtió. La gente comenzó a escuchar y a escuchar y a escuchar y a escuchar. Esos corazones estaban adormecidos, esos corazones eran corazones incrédulos. Por lo tanto, ante ese mensaje de 120 largos años, mientras se mientras se construía esa arca, él predicó y nadie creyó a la palabra, al mensaje de Noé. Por lo tanto, viene Dios y le dice a Noé: Noé, te voy a dar una orden. Tú y toda tu familia entra ya en esa arca que ya está construida. Y cuando esa familia entró, ¿qué pasó, hermano? Dice la palabra que fue el Señor. No fue Noé ni los familiares de Noé, que fue que el Señor cerró esa puerta, hermanos, que hacía que ya el arca fuese un lugar hermético donde ya nadie, hermano, podía entrar. Cuando nosotros vemos que Dios cierra la puerta, hermanos, es una cosa bastante lamentable. Porque desde ahí comienzan, hermanos, a verse dos grupos bien claramente definidos en la humanidad. Yo les pregunto en esta mañana, ¿cómo clasifica Dios a la humanidad? En primer lugar, ¿cómo clasificamos nosotros a la sociedad hoy en día? Nosotros clasificamos a la gente por lo que la gente tiene o por lo que la gente es. De tal manera que decimos que hay dos grupos, el grupo de los cultos, el grupo de los ignorantes, el grupo de los ricos, el grupo de los pobres, los hombres y las mujeres, el grupo de los blancos, el grupo de la gente de color, el grupo de los buenos, el grupo de los malos. De esa manera nosotros clasificamos a la humanidad. Pero en virtud, hermanos, de que la puerta del arca ya había sido cerrada y en virtud del destino que a nosotros nos espera, hermanos amados, Dios clasifica a la humanidad solamente, hermano, en dos grupos. Al Señor no le importa quién sea usted, si es célebre o no, si tiene o no. Para Dios, hermanos, solamente hay dos grupos. La gente que se salva y la gente que se condena. La gente que está después de la puerta, dentro del arca, y la gente que se queda fuera del arca. Así que para Dios solamente hay dos tipos de personas en este mundo. Los que van a la vida eterna porque creyeron en el mensaje glorioso del Evangelio, y aquellas personas que no creyeron y que se quedan al otro lado de la puerta, fuera del arca de salvación. Entonces, cuando Noé terminó de construir el arca, ya había terminado la obra que el Señor le había encomendado. Noé todavía, hermanos, siguió predicando la palabra de Dios. Ya se había construido el arca y Dios todavía da 7 días más de gracia para ver si había alguien que pudiera escuchar, creer y entrar en el arca de salvación. Pero Noé seguía predicando, seguía con el mensaje que Dios le había dado. Le decía a la gente: oigan, aquí el arca es el arca de salvación. Viene juicio sobre este mundo. Escapen de la destrucción que viene. No sé qué día, pero esa destrucción viene. De esa manera predicaba este hombre de Dios. Y ustedes se dan cuenta entonces aquí, hermanos, que salvarse en la época de Noé, hermano, solamente demandaba dos cosas. Es que el Evangelio, hermano, salvarse es una cosa sencilla. Salvarse en la época de Noé demandaba dos cosas. Número uno, creer en el mensaje de Noé, que venía destrucción y que tenían, hermanos, que escapar de ello. Y la otra cosa, además de creer, era de que agarraran camino para atravesar esa puerta que era la puerta de salvación. Así de sencillo era. La gente escuchó 120 años el mensaje de Noé. ¿Cómo es posible, hermano, que toda la humanidad se haya perdido en esa oportunidad? No quisieron de ninguna manera penetrar, entrar, hermano, a través de esa puerta, cruzar ese umbral de la puerta de salvación. Sencillamente no quisieron, que no tuvieron el mensaje, que no tuvieron claridad. 120 años les predicó este hombre de Dios. Meditemos, hermanos, en 5 cosas sobre esta gente que quedó afuera. Que quedó afuera del arca. ¿Quiénes eran esas personas que no quisieron entrar? Es que, hermanos, se parecen a cada uno de nosotros. Es que hay una identidad, hermanos, asombrosa. Esa gente que no quiso entrar por la puerta del arca, sino que se queda de este lado de la puerta en un mundo que estaba bajo juicio. ¿Quiénes eran esas personas? Hermanos, esa era gente a quien Noé les había predicado a lo largo de 120 años. Usted no puede decir, yo nunca he recibido orientación, yo nunca he escuchado la palabra de Dios. Hermanos, aquí hay cantidad de emisoras cristianas, hay canales de televisión que le predican la palabra de Dios 24 horas, hay gente que se le acerca, que le testifica, hay un tratado que le llega a sus manos, Dios le habla a usted a través de enfermedades, a través de la Biblia, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Hermano, nosotros no tenemos de ninguna manera excusa, no hay pretexto. En la época de Noé, esa gente no tenía pretexto alguno. El mensaje de Noé había sido dado. La verdad, hermanos, había sido transmitida. La verdad había llegado. No había lugar para las tinieblas, ni mucho menos, hermanos, para la confusión, porque el mensaje de Noé era un mensaje, hermanos, que traía luz a la gente y le decía, después de esa puerta hay salvación, antes de esta puerta hay solamente condenación eterna. Nosotros no podemos decir en esta mañana es que yo nunca he escuchado la palabra del Señor. Hermanos amados, esta gente, hermanos, era un tipo de gente que siempre, siempre se le dio la palabra del Señor. En segundo lugar, ¿qué clase de gente era esta que no quiso entrar por la puerta? Era, hermanos, un tipo de gente a quien Noé le había advertido, hermanos, diariamente. Diariamente Noé le advertía a esa sociedad antidiluviana. Nosotros cuando vamos por una carretera, la nueva carretera, hermanos, que tenemos acá de la Diego Holguín. No sabía que les gustaba eso, hermanos. Pero miren, hermanos, cuando nosotros vamos por esa carretera, vamos a encontrar una cantidad, hermanos, de rótulos. Y si seguimos esa carretera por un lado y por otro, vamos a encontrar rótulos que nos dicen disminuya la velocidad, velocidad máxima, zona de derrumbes, pavimento resbaladizo, y así vamos encontrando las advertencias en esa carretera. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos evitando accidentes. Queremos que el peligro no le pueda sorprender a usted. De la misma manera, Noé comenzó a predicar, hermano, a dar el mensaje a esa gente y les advertía, si ustedes no entran al arca, viene una destrucción, viene el diluvio del cual yo les he hablado. Les advertía y les decía, esa puerta un día se va a cerrar y nadie la va a poder abrir. De esa manera, hermanos, este hombre les hablaba y les hablaba a esta gente que estaba a este lado de la puerta, que no querían entrar. ¿Por qué ellos, hermanos, no entraron a través de esa puerta? Óigame, hermano. No entraron porque eran habituales oidores. No sé por cuánto tiempo escucharon el mismo tema de Noé, pero eran habituales oidores del mensaje de Noé, pero ellos nunca hacían conforme a ese mensaje, sino que eran personas desobedientes, no querían obedecer al mensaje de Noé. Hermanos, yo creo que no hay peor pecado que nosotros podamos, hermanos, tener. Porque la verdad que la oportunidad la tenemos cercana, en nuestras manos, enfrente de nosotros. Y el peor pecado, hermano, es oír la palabra de Dios y no hacer la palabra. No obedecer la palabra de Dios. Para ese hermano no hay de ninguna manera escapatoria. En Santiago capítulo 1, versículo 21, la palabra del Señor nos dice, oiga lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto de oír la palabra y no hacerla, oír la palabra y no obedecer. Santiago 1, 21 dice, por lo cual desechando toda la inmundicia, o sea, desechando todo pecado, desechando todo pecado, recibid la palabra implantada en vuestros corazones, sembrada en vuestros corazones como semilla expuesta ahí sobre el corazón para que eche raíces. Pero parece, hermano, que no nos importa mucho eso. No queremos recibir la palabra de Dios. Hay algunos que dicen, hermanos, que hay muchos creyentes que se van a condenar porque son demasiado generosos. Hay mucha gente que se va a condenar porque son demasiado generosos. Porque viene la palabra de Dios, la escuchan y dicen, este mensaje es para fulana de tal. Este mensaje es para esta. Y ellos se quedan sin nada, hermanos. Se quedan sin nada. Somos habituales oidores de la palabra de Dios. Pero, hermanos, no estamos obedeciendo a la Sagrada Escritura. Entonces, ese versículo 21 de Santiago nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo pecado, recibid la palabra de Dios implantada ahí en vuestros corazones, la cual esa palabra te puede ser salvo. Amén. Porque usted es renacido por medio de la palabra de Dios. No por medio de la persuasión de ningún pastor ni de ningún evangelista, sino, hermano, por el poder de la palabra del Señor. Pero el versículo 22 nos dice, hermano, de que el que oye, si oye la palabra y no la hace, esa persona se engaña a sí mismo. Ojalá que no haya alguien aquí que diga, yo voy a la iglesia y me encanta escuchar la palabra. Yo voy a la iglesia y estoy oyendo la palabra de Dios. Quizás está oyendo, pero no está escuchando. Y usted sigue oyendo. Y hay gente que llega a creer, hermanos, por muchos años, que si oye la palabra de Dios, Dios lo va a perdonar, Dios lo va a salvar, Dios lo va a bendecir, Dios va a derramar las bendiciones del cielo, Dios va a poner cantidad de Espíritu Santo ahí en su propia vida. Nada, hermano, pero nada más alejado de la verdad que esto que estamos diciendo. Porque no es, hermano, el que oye la palabra de Dios, sino que el que la hace, nos dice la Escritura. Por lo tanto, yo digo, hermanos, de que nosotros nos parecemos a veces a aquella gente del tiempo de la sociedad de Noé que quedó fuera de la puerta, porque ellos escuchaban a Noé, oían el mensaje de Noé, unos se burlaban, otros era indiferente para ellos, pero ellos escuchaban, pero ellos no entraron, hermanos, y fueron salvos. Ahí en el arca de Noé solamente 8 personas se salvaron. Noé, su señora, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y las 3 esposas de ellos. Nadie más, hermano, pudo salvarse. La gente que oye y no hace la palabra de Dios es una persona sumamente vulnerable. Por eso el poderoso final del Sermón del Monte en Mateo capítulo 7, versículo 26, es un sermón, hermanos, bien claro, que nos dice que si nosotros oímos la palabra de Dios, pero no hacemos la palabra de Dios, no la obedecemos, no la ponemos en práctica, dice que nos compara a un hombre insensato que edificó la casa sobre la arena. ¿Qué hace un hombre edificando la casa sobre un pantano, sobre lodo, sobre hojarrasca, sobre arena? Hermano, ahí no hay ningún fundamento. Y la persona que edifica su vida, hermano, dice la palabra que va a venir. La lluvia, van a venir los ríos, van a venir también los vientos huracanados, van a dar contra esa casa y esa casa va a caer y grande va a ser su ruina. Es exactamente lo que le pasó a esta gente. Y miren, hermanos, la Biblia nos profetiza a cada uno de nosotros de que si nosotros, hermanos, no somos hacedores de la palabra de Dios, hermanos, la ruina que nos viene a nosotros va a ser terrible. Pero Señor, si yo estuve 5 años en la iglesia, pero Señor, si yo levanté la pared occidental del templo, pero si Señor, yo regalé esto y lo otro para la iglesia, Señor, hasta yo tenía, abrí la casa para que hubiera un grupo bíblico en mi casa. Hermano amado, si usted no es hacedor de la palabra, hay ruina para usted y yo se lo digo claramente. Porque así lo dice la Sagrada Escritura. ¿Quiénes eran estos, hermanos? ¿Quiénes eran estos que no entraron por la puerta de salvación para salvarse? Estos, hermanos, eran personas, eran gentes por quienes otros habían orado. Dice el profeta Ezequiel, que él menciona ahí en su libro a 3 grandes intercesores. Daniel, Job y también, hermanos, ponía como gran intercesor a este siervo de Dios llamado Noé. Noé predicaba 120 largos años, pero este hombre Noé era un hombre que oraba por esa generación, oraba porque el mensaje pudiera llegar a los corazones y que pudieran creer y que se pudieran salvar. Había espacio para muchas personas y él derramaba lágrimas y derramaba lágrimas y en lugar de eso miraba más maldad, más degeneración. Pero eso, hermano, no le inhibía para seguir orando por esta generación. Y hermanos, todos, pero todos se condenaron. Vea, hermano, qué terrible lo que está aquí en la Sagrada Escritura. Yo quiero decirle algo, hermano, de que usted puede que tenga un hijo que ore por usted, una hija, una esposa, un padre de familia que esté orando por su hijo, un pastor que esté orando por usted. Cuando nosotros, hermanos, venimos a pararnos a este púlpito, nosotros, hermanos, hemos pasado días orando por usted. De manera que la palabra le edifique. De manera que la palabra haga cambios. De manera que aquella persona que no tiene a Cristo reciba a Cristo como su Salvador personal. Oramos y estamos derramando ahí nuestra alma delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, hermano, usted tiene gente que está orando por usted. Todos nosotros somos, hermanos, resultados de la intercesión de alguien. Amén. Pero si usted cierra su corazón a la obra del Espíritu Santo, si usted quiere seguir endureciendo el corazón, ya Dios no puede hacer absolutamente nada por usted. Dios, el amor de Dios, hermanos, nunca renuncia, jamás. Si para eso vino el Señor, Él es un Dios paciente que un día es como 1,000 días y 1,000 días como un día. Y si el Señor ha de esperarlo a usted 40 años, el Señor lo va a hacer, hermano, lo va a hacer. Lo que pasa es de que Dios nunca renuncia, pero cuando el hombre renuncia a Dios y renuncia a la misericordia y al amor de Dios, entonces Dios lo deja en su desgracia. Por eso es que estos cientos de miles de personas se los llevó el diluvio, hermanos, porque esta gente realmente no quiso, hermanos, entrar por las puertas de salvación. En quinto lugar, hermanos, ¿quiénes eran estas personas? Esto es interesante lo que les voy a decir. Estas personas que se quedaron fuera del arca para una condenación que venía dentro de pocos días, esta gente, hermanos, era una gente que estaba asociada con Noé en la construcción. ¿O creen ustedes que este anciano de, yo creo que de 630 años, él solo construyó el arca, con sus tres hijos varones? Imposible, hermano. Ellos tuvieron que contratar carpinteros, aserradores, transportistas, técnicos, quizás en ingeniería, en esa oportunidad. Pero, hermanos, ninguno de ellos se salvó. No vemos a ningún carpintero, ningún aserrador, ningún transportista que se haya salvado. Solamente 8 personas se salvaron, hermano. Alguien puede decir, pero si Noé estaba cerca de ellos, si Noé comía con ellos, si Noé dormía con ellos, si Noé cargaba con ellos, si iban hombro a veces haciendo fuerza para poner algunas vigas en esa construcción, hermanos, pero no importa, todos, hermanos, murieron, todas esas personas se condenaron. Yo quiero decir una cosa, hermanos, y es de que nosotros, oiga bien lo que les voy a decir, nosotros no somos salvos por contagio, por presión, por herencia de familia, por contacto. No somos salvos porque usted sea un familiar de un sacerdote o porque trabaje usted con un pastor hombro a hombro. Hermano amado, usted es salvo porque si usted cree que Cristo murió y resucitó al tercer día, se arrepiente de sus pecados y usted deja que Cristo venga a su vida. Si cree en Cristo, usted es salvo. Gloria al Señor. Lo mismo, hermano, para la sociedad de Noé. Ellos, hermanos, tenían que creer el mensaje de salvación y entrar por esa puerta de salvación, gloria al Señor. Así que estos asociados con Noé en la construcción de esa arca no quisieron, hermanos, entrar, oiga bien, por la puerta provista por Dios. Ahí estaba, ahí estuvo todo el tiempo. Miraban el hueco, hermanos, ahí. Pasaban por ahí, pero no les importaba absolutamente nada esa puerta porque tampoco creían en eso, hermanos. Por lo tanto, esa puerta era una puerta de la salvación y no había otra. Si ellos se iban a salvar, no había otra. Quisieron encontrar la montaña más alta, hermanos, pero tampoco hubo escape para ellos porque, hermanos, las aguas llegaron todavía quizás como unos 15 metros arriba del último pico de ese lugar. Por lo tanto, hermanos, toda esta gente pereció. Y óigame, hoy en día, hermano, hay muchas personas que no quieren entrar por la puerta que es Cristo. Hay muchas personas que hoy en día andan entrando por otras puertas. Les llama la atención los umbrales de otras puertas, la puerta de la brujería, la puerta del espiritismo, la puerta, hermanos, del ocultismo, creyendo de que esa es la decisión más gloriosa que han hecho en su vida. Otros entran por la puerta posiblemente de las logias, del hinduismo, del budismo, de los movimientos ultra secretos. Hay gente que se está metiendo en el hinduismo cuando llega al yoga, porque el yoga es el brazo derecho del hinduismo. Y la gente, hermano, cree que no ha conocido nada mejor que eso. Otros están entrando por las puertas de la erudición, por las puertas de la ciencia, por las puertas del tráfico de drogas, creyendo que ahí está la salvación para ellos y para toda su familia. Salomón dijo, Salomón dijo: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y vean lo que les voy a decir, hermanos, en esta hora. Muchos tomaron esos caminos. Muchos cruzaron por esas puertas. Y óigame, hay muchos que no han podido regresar. Hay muchos que no han podido regresar. Se quedaron atrapados, se quedaron en servidumbre. Pero óigame, déjeme decirle algo. Hubo uno que se puso entre el cielo y la tierra, entre la condenación y la salvación, entre las tinieblas y la vida, entre, hermanos, la muerte y la vida. Y ese, hermano, fue el Señor Jesucristo, que en Juan capítulo 10, versículo 9 dijo: yo soy la puerta, gloria al Señor, y el que por mí entrare va a encontrar pastos. Hermano, qué maravilloso es eso. Cristo, hermano, es la puerta. Amén. No hay otra puerta a través de la cual usted pueda ser salvo. Ahora, dejemos a esta gente, hermanos, de este lado de la puerta, fuera del arca. Y vayámonos a Génesis capítulo 7. En el versículo 13 dice la Escritura de que recibió Noé la orden para que entrara su familia y Noé dentro del arca. Y ellos así lo hicieron, comenzaron a entrar, hermanos, a través de esa puerta, y dice el versículo 16, de que Jehová cerró la puerta. Jehová cerró la puerta. ¿De qué nos habla esto? Esto de que Dios haya cerrado la puerta nos hace pensar, hermanos, de esa gente antes que se cerrara la puerta. Antes que esa puerta se cerrara, había oportunidad. Había oportunidad para escapar, hermanos, de la destrucción que venía. Pero nos hace pensar de que cuando Dios cerró la puerta, nos hace pensar de la gente después de que la puerta fue cerrada. Nos hace pensar en la gente después de que la puerta fue cerrada y que quedaron fuera, hermano. ¡Qué tristeza es eso! Es que cuando Dios dice: hasta aquí llegaste, hasta ahí llegó usted. Hermano, cuando el Señor ha dicho en su palabra: la puerta está cerrada, quiero decirle que no habrá lágrimas, no habrá dinero, no habrá precio, no habrá argumento, no habrá quejido que pueda abrir esa puerta, hermano. No hay nada que la pueda abrir. En Juan capítulo 9, versículo 4, el Señor, ¿cómo habla tan enfáticamente ahí en ese lugar? Y en el versículo 4 el Señor dice: me es necesario hacer las obras del que me envió mientras el día dura, porque viene la noche donde nadie puede trabajar. Vean, hermanos, esas dos cosas. Me es necesario salvar, me es necesario perdonar, me es necesario llenar con el Espíritu, me es necesario liberar, me es necesario sanar a la gente, me es necesario consolar al pueblo, me es necesario madurar al pueblo, me es necesario orientar al pueblo, pero mientras el día dura. O sea, hermanos, mientras nosotros existimos, mientras usted tiene vida, hermano, usted tiene una grande oportunidad, amén. Tiene una grande oportunidad para que Dios lo bendiga, lo perdone, lo salve y lo cambie y lo ponga para bendición de muchas personas, para su iglesia, para su familia y tal vez para la nación también. Pero mientras el día dura. Pero dice: la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿A qué se refiere la noche, hermano? no es la venida del Señor, sino que es cuando nosotros, hermanos, cerramos nuestros párpados. La oscuridad, las tinieblas de la muerte vienen. Y si eso le sorprende a usted, hermano y hermana, hermano, no hay esperanza. Dios ya no puede hacer nada y se le pueden aplicar las palabras de la Biblia cuando el Señor dijo, consumado es, hecho está, no puedo hacer nada por ti. Cuando la Biblia dice, vea hermano, cuando la Biblia dice, mientras el día dura, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué significa eso, hermano? Significa de que nosotros podemos ser salvos. Pero vea lo que le voy a decir. Que nosotros podemos ser salvos, pero en un tiempo bien especial y determinado. Vea lo que le voy a decir. No en todo tiempo usted puede ser salvo. ¿Por qué, hermanos? Es una cantidad de circunstancias por las cuales, hermanos, aún estando en vida, nosotros no podemos ser salvos. A veces, hermanos, no podemos ser salvos porque vinimos, hermanos, a la iglesia, la palabra entra por aquí y sale por este lado. La palabra es implantada en el corazón y la palabra no es recibida. Y comenzamos a pensar, y tengo que dejar el mundo, y tengo que dejar los deleites, y tengo que dejar las movidas, y tengo que dejar las animaladas, y tengo que dejar... ¡No, no es posible! ¡Qué terrible, hermano! La gente no quiere hacer un canje. Cree que oyendo la palabra, eso le va a calmar la conciencia, y a lo mejor Dios tiene misericordia para usted. No, hermano, no es así. No es así lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces hay un tiempo, hermano, de salvación para ustedes. ¿Por qué? Porque la palabra entra y a veces sale y yo no la retengo. A veces, hermano, durante la vida estoy viniendo a la iglesia, pero estoy, hermano, en situaciones difíciles. Estoy en rebelión, estoy en pecado, estoy en los deleites del mundo. Estoy, hermano, no dispuesto a obedecer la palabra del Señor. Entonces alguien puede preguntar, hermano, entonces, ¿cuándo voy a ser salvo? ¿Cuándo voy a ser salvo? Óigame lo que le voy a decir. Y aquí cuidado, hermano. ¿Cuándo va a ser salvo? Cuando el Espíritu Santo, estando usted en vida, comience a trabajar en usted. Si el Espíritu Santo no trabaja, usted está perdido para siempre. Y por más que venga a gritar en este altar, usted no se salva, hermano. ¿Qué le pasó a Judas Iscariote? Era un hombre de Dios, era uno de los 12 apóstoles. Era un hombre, hermanos, que estaba lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, marchaba bien. Pero Satanás comenzó a través de la avaricia a entrar, hermano, en la vida de este hombre. Y esas manos, hermano, ya estaban cargadas del enemigo, posiblemente se robaba las ofrendas y por ahí empezó el enemigo a atacarlo y atacarlo y atacarlo hasta que un día Satanás entró en el corazón de él. Y cuando él entregó a Cristo, habrá dicho después de algunas horas, ¿qué es lo que yo he hecho? Agarró las 30 monedas de plata y fue al patio del sumo sacerdote y las aventó ahí, como quien dice, estoy deshaciendo lo que he hecho. Y él procuró, hermanos, encontrar gracia delante de Dios. Lo único que pudo, hermano, lograr fue un pequeño movimiento de conciencia que no le sirvió para nada, absolutamente para nada. No pudo arrepentirse, hermanos. Óigame lo que le voy a decir. Somos tan inútiles nosotros que ni siquiera podemos arrepentirnos de nuestros pecados. A lo que podemos aspirar nosotros es a tener, hermanos, remordimientos de conciencia como lo tuvo Judas Iscariote. Pero que se haya arrepentido, hermanos, no pudo arrepentirse. ¿Sabe por qué? Porque no le fue dado de arriba. El arrepentimiento viene de arriba. No lo crea usted ahí en el cerebro, hermano. No lo cree en el cerebro. De manera que cuando usted nace de arriba, nace de la palabra, nace del Espíritu de Dios. Amén. Usted puede pasar aquí todo el tiempo, hermano, y condenarse para siempre. ¿Por qué, hermano? Porque si usted va a ser salvo, es porque el Espíritu de Dios comienza a trabajar en usted. Y le convence de pecado. Y le convence y le hace sentir la necesidad de la salvación y que usted necesita a Dios en su propia vida. Y le convence, hermano, a usted de que en este mundo no hay otra puerta de salvación sino solamente el Señor Jesucristo. Y cuando el Espíritu de Dios ha trabajado, está listo para ser salvo, gloria a Dios. Yo llegaba a las iglesias cuando yo tenía 13 años. Pero de los 13 a los 20 escuchaba a mi pastor, pero vivía como un pequeño demonio, hermano. Mezclando las cosas. Hasta que el día vino, hermano, cuando el Espíritu de Dios tocó mi corazón en un terreno baldío donde uno estaba predicando la palabra de Dios. Fue, hermanos, maravilloso. Fue obra del Espíritu. Ya había recibido a Cristo como mi Salvador personal. Me inscribieron en las tarjetas de decisión, pero mi nombre no estuvo inscrito en el libro de la vida hasta que yo tuve 20 años de edad. Hermano, qué tremendo es eso. Eso es escalofriante, hermano. Usted puede pasar acá al frente y su nombre habrá sido inscrito en el libro de la vida. Y su vida habrá cambiado, hermanos. Habrá sido transformada por el poder de Dios. Es que esto, hermanos, solo es obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Y óigame, hermano, el Espíritu de Dios, así como se movía al principio de la creación, se movía sobre las aguas, así se mueve hoy en día, hermanos, en las iglesias. En medio de las multitudes el Espíritu Santo se mueve. ¿Con qué actitud viene usted? ¿Hay necesidad de Dios en su vida? ¿Necesita a Dios en su vida? ¿Necesita que Él le perdone sus pecados? Hay muchos que no están listos para ser salvos. No están listos para ser salvos. Ojalá que Dios, hermano, pueda hacer esa obra maravillosa, porque cuando usted nazca, hermano, de nuevo, hermano, será algo maravilloso, lo cual usted siempre quiso tener en su propia vida. Pero, hermanos, mientras nosotros vivimos, el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y hoy, hermanos, mientras estamos en vida, si el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, hermanos, la bendición del cielo es para usted. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora. Por esa palabra, oh Dios, que nos traes a través de esta historia de Noé, oh Dios. Dos grupos claramente definidos. Los que están después de la puerta en el arca y los que están a este lado de la puerta esperando la destrucción de los juicios que tú traes a este mundo. Y en esta hora nosotros decimos, Señor, queremos estar, Padre, en el arca de salvación. Cristo es la salvación. Y al mismo tiempo Cristo es la puerta. Y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra puerta, Padre. No hay otro acceso. Aunque busquemos por todas las edades, no hay otro acceso, oh Dios, para la salvación. Siga usted orando, hermano y hermana. Yo voy a hacer dos preguntas en esta mañana. La primera pregunta es: no se quede fuera del arca, porque no son los oidores los que se salvan, sino los que hacen la palabra de Dios. No importa sus debilidades, sus flaquezas. No importa, Dios lo va a ayudar en el camino. Crea en el Señor Jesús. Recíbalo como su único y suficiente Salvador. Pudiera ser de que el Espíritu de Dios en este momento esté tocando las puertas de su corazón, diciéndole: hijo, déjame entrar. No puede violar su voluntad. No va a derribar la puerta. El Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abra la puerta de su corazón y deje que Cristo entre a su vida. Conviértase al Señor. Pídale perdón por sus pecados. Crea en el Señor Jesús. Invítelo a su corazón. Si usted quiere hacerlo en esta hora, déjeme ver su mano levantada aquí en la parte central aquí. Si hay gente que desea recibir a Cristo, levante su mano. Dios le bendiga. Puedo ver su mano, sí. Puede bajarla. Gloria al Señor. ¿Quién más desea recibir a Cristo como su Salvador personal aquí en esta área? El Señor es bueno. Para siempre es su misericordia. Allá arriba, si hubiera alguien que desea recibir a Cristo como su Salvador personal, déjeme ver su mano levantada. Queremos orar por usted en esta hora. Si hubiera aquí a mi izquierda amigos, amigas que desean recibir a Cristo, levante su mano, queremos orar por usted. Dios le bendiga. Si veo su mano, gloria al Señor. ¿Habrá alguien más que desea recibir a Cristo como su Salvador personal? Gloria al Señor. Vamos a orar por estas personas. Este es el momento quizás más importante, hermanos, porque el Espíritu de Dios se está moviendo en estos corazones. Es un momento solemne. Ustedes que han levantado su mano ahí donde están sentados, repitan esta oración conmigo en voz alta. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, Señor, porque yo quiero entrar al arca de salvación. Y la salvación eres tú. Y tú eres la puerta, Señor. Por lo tanto, te pido que perdones todos mis pecados. Me limpies de toda maldad. Yo confieso mis pecados a ti en esta hora. Lávame con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Llévate, Señor, mis pecados a lo más profundo del mar para nunca más acordarte de ellos. Y dame la salvación. que tú ofreces en la Biblia. Que si tú vienes en esta noche, yo me voy contigo. Y Señor, te pido, Padre, que el Espíritu de Dios venga sobre mí en este momento. Ven a habitar a este templo y quédate conmigo por toda la eternidad. Gracias, Padre. Gracias porque tú me salvas en esta hora. En el nombre de Jesús lo pido todo. Mientras usted sigue orando, hermano y hermana, vamos a cantar: Ven a Él que te espera, tu buen Salvador. Puestos todos en pie. Siento, hermanos, en mi corazón hacer un llamamiento a la congregación. Pudiera ser, hermano, de que no estamos siendo fieles al Señor. Pudiera ser de que nos hemos salido, nos hemos desviado del camino. No estamos agradando al Señor. Hay debilidades en nuestra vida. Nos estamos alejando de Dios. Eso no es bueno. Reconcíliese con el Señor Jesucristo, sea quien sea usted. Reconcíliese con el Señor Jesús. Vuelva a sus brazos. Arrepiéntase en esta mañana. No deje que el enemigo tome ventaja en su vida, hermano. Hoy en esta mañana usted lo puede hacer retroceder para empezar una vida de victoria. Así que lo quiero animar para que usted venga a derramar su corazón delante de Dios. Quiero que deje esa silla, venga acá, hermano, aquí al frente mientras cantamos esa alabanza. Salga de su asiento, reconcíliese con el Señor y dígale: Padre, aquí vuelvo otra vez. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? De que hay regocijo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cantamos esa alabanza mientras usted se aproxima aquí a la congregación, aquí al altar. Venga, hermano y hermana, no se quede allí, no se quede allí. Ejerza su fe en este momento, dando ese paso hacia el altar. Cantemos esa alabanza una vez más. mojado. Sí, aleluya, mi Padre. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre, aleluya. Porque tu palabra dice: convertíos, arrepentíos y convertíos, para que vengan del Señor a tiempos de refrigerio. Ese refrigerio lo tienes preparado para cada uno que está aquí en el altar, Padre. Así como el hijo pródigo, oh Dios mío, acudió al Padre, no recibió ninguna reprensión. Lo que recibió fue amor, lo que recibió fue un vestido, un anillo, un calzado, y recibió también una fiesta, Padre. De igual manera haz con mis hermanos que están aquí, Señor, en este lugar. Ahí donde está, hermana y hermano, pídale perdón al Señor. Ahí donde está, dígale que la gracia de Él le inunde, su amor lo pueda sentir en su corazón, aleluya. Vaya delante la presencia del Señor. Aleluya, mi Rey. Espíritu Santo, haz la obra, Señor, en cada vida que está aquí, Padre. Haz la obra, Señor, permanente, oh Rey de Gloria. Sí, Señor, porque mi hermano y mi hermana de aquí, de este altar, se levanta con poder, Padre, para enfrentar un mundo hostil, pero con el poder de tu Espíritu Santo, oh Rey de Gloria. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Dales un abrazo eterno, oh Dios mío, y que vuelvan a sentir ese amor, oh Padre. Toda culpabilidad, oh Dios mío, la reprendemos en el nombre de Jesús. Enemigo, te vas de la vida de mi hermano y de mi hermana. Espíritu de acusación, te vas en el nombre de Jesús, porque mi hermano y mi hermana en esta mañana se declara libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Libre, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Sí, me ha tocado. Gracias porque este día ha habido salvación, oh Dios. Aleluya, bendito. Una vez más el enemigo ha sido derrotado, Padre. Gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre. Yo bendigo a mi hermana y a mi hermano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya. Y los encomiendo a la palabra y al Espíritu Santo, que tiene poder para edificar sus vidas. Señor, llévanos a nuestros hogares con la paz, la bendición y la protección que solamente tu mano puede dar. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.